nos atiende telefónicamente en esta mañana de día viernes el ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, el doctor Luis Di Giacomo. Como siempre, gracias por atendernos, por su predisposición. Creo que, bueno, recién finaliza una reunión con el gobernador. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Marcelo Ramallo lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Sí, bueno, las habituales reuniones de trabajo donde uno va intercambiando ideas y vamos avanzando en tantas de las cosas que nos tenemos que ocupar como gestión, ¿no es cierto? En un año donde a la gestión hay que agregar además la cuestión política, porque es un año electoral donde estamos afrontando ya en unos próximos días elecciones municipales, después tendremos las elecciones nacionales también, así que estamos necesariamente muy activos, esta es la verdad.
Bueno, y están ganando mucho en muchos lugares y está ganando mucho terreno el espacio Juntos Somos Río Negro. ¿A qué lo atribuye eso, ministro?
Es que yo creo que se va adquiriendo conciencia de la importancia de una representación provincial en una provincia que tiene todo para ser una provincia autónoma, ¿no? Si nosotros somos una provincia, Río Negro es una provincia que podría funcionar como un país. Si Río Negro hoy estuviese aislada y fuese un país, funcionaría perfectamente, tiene toda la riqueza necesaria, tiene los recursos humanos, tiene los accesos y las posibilidades de distintas economías productivas de la más diversa fuente, como para estar conectada con el mundo, y esto es lo que, digamos, en lo que venimos avanzando en la gestión de Alberto Beretinec desde hace 8 años, en trabajar cuestiones que en un principio uno puede no tenerlas en cuenta, por lo menos no eran en la provincia de Río Negro un eje principal. ¿Cuál es? La identidad rionegrina, por un lado. Es decir, sentirnos partícipes de un mismo destino provincial. Salir de los localismos, salir de los regionalismos y entendernos todos como una provincia unida. Esto es un primer tema. Para esto es necesario, por supuesto, que haya integración. Y el camino de la integración se dio a través de la obra pública, a través de la decisión política de tratar de la misma manera a todos los municipios, grandes, chicos, del norte, del sur, del este y del oeste, tengan mucha gente o sean un pequeño paraje. Entonces, integración, identidad, son todos elementos que una vez que se fueron poniendo en juego, la gente los tomó como propio, se dio cuenta que nosotros como provincia y teniendo este destino común no tenemos por qué depender de ciertas discusiones que se dan en el ámbito nacional. Y de hecho, bueno, los partidos nacionales, al ser Río Negro una provincia con una densidad demográfica pequeña, digamos, tienen las cuestiones, las resuelven generalmente, digamos, en centralismo porteño, a lo sumo teniendo en cuenta provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como mucho, ¿no es cierto? Y nosotros quedamos por allá atrás. Entonces, la conformación de una alternativa como la nuestra, de tipo provincial, tuvo su primera ratificación importante en el 2015 y su consolidación definitiva con la continuidad que nos dio el pueblo rionegrino en el 2019. El paso que ahora estamos dando es la consolidación territorial, es decir, tratar de que en los distintos municipios donde nos vamos presentando, también los representantes de Juntos Somos Río Negro sean quien conduzca los destinos de las distintas ciudades. Amalgamado todo esto dentro de un esquema único, digamos, creemos que nos aporta muchos beneficios a todos los rionegrinos, ¿no?
Ministro, luego de que asuman las nuevas autoridades, encabezado por la gobernadora electa Arabella Carreras, Juntos Somos Río Negro y tendrá mayoría absoluta en el Parlamento rionegrino, y por lo que uno va avizorando en los distintos municipios, tendrá casi todos los municipios en su poder. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta y qué es lo que hay que hacer a su criterio para que ese camino que van a recorrer, en el cual el pueblo rionegrino, casi en su mayoría, en un 70%, más o menos, me atrevo a decir, los acompañó y confió en ustedes? ¿Qué hay que tener en cuenta y qué es lo que hay que ir haciendo en ese paso a paso? Y digo esto porque muchas veces cuando hay mayoría y cuando no hay oposición, uno ve que un gobierno o en alguna organización existe como ese aburguesamiento o tal vez se cometen errores, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Mire, por empezar, para hacerlo así, dicho en buen criollo, no creérsela. Creo que yo soy médico, ¿no? Y durante muchos años ejercí mi profesión Y siempre decía, porque esto es así, digamos, gran parte de la curación en la gente está puesta en los atributos que le pone al médico. Si el paciente respeta al médico, si lo cree, hasta digo yo, dicho también en criollo, digo, es importante por ahí que mucha gente crea que sos como un dios. El que no se tiene que creer que sos un dios sos vos mismo. Esto pasa lo mismo en el gobierno. Es decir, es muy importante que la gente nos dé la cuota de confianza necesaria como para gobernar. Nosotros tenemos que no salirnos de este papel que venimos cumpliendo, que es un papel de gente común, que simplemente trabajamos por la provincia, trabajamos por nuestras ciudades, por nuestras localidades, y no olvidarnos de que somos iguales a todos, es decir, somos rionegrinos, somos uno más, no somos nadie especial, y que la gente, así como te da el apoyo, si te la creíste y haces las cosas mal, te lo saca ese apoyo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber o nuestro, digamos, lo que tenemos que fijar históricamente? Que un movimiento provincialista como este no es algo que fácilmente se arma. De hecho, es la primera vez en la provincia que se puede armar un movimiento provincialista desde el oficialismo. Se han armado otros, pero bueno, que no nacieron en periodo democrático, entonces por ahí no tuvieron esa posibilidad, o que eran fuerzas menores que nunca llegaban a la posibilidad de ser gobierno. Nosotros llegamos a la posibilidad de ser gobierno, fuimos ratificados como gobierno. Bueno, ahora la responsabilidad es seguir comportándonos como todos los ciudadanos rionegrinos, intentando ser, aprender, hacer, escuchar, dialogar, tener respeto por el otro, seguir en la misma senda que nos marcó Alberto Beretinec en estos años. Yo creo que, por eso digo, ahora viene Arabella va a tener otro estilo, otra forma, porque es otra persona, obviamente, pero seguir conservando la esencia de lo que es Juntos Somos Río Negro, simplemente ciudadanos rionegrinos trabajando por los demás. Y si mientras podamos tener esto, creo que tenemos el éxito garantizado.
Muy bien, gracias por su aporte, ministro. En la parte final, el tema que nos aboca es los fondos que se han distribuido a las comisiones de fomento del Plan Castelo. Bueno, esto ocurrió hace algunos días en General Roca, donde estuvieron presentes todas las comisiones de fomento, ¿no? Y es importante esto, y esto habla de esta igualdad de la cual venimos hablando hace bastante tiempo en esta gestión de gobierno, ¿no?
Sí, específicamente cada comisión de fomento recibió una suma igualitaria a todas de $5.402 al cambio, digamos, del día que le tocó el dinero. Y después, sobre esos 5.400 que todos recibieron por igual, de acuerdo a la coparticipación, la cantidad de habitantes y demás, pudieron tomar como aporte reintegrable, como si fuera un crédito, digamos, de coparticipación, para poder cumplimentar distintos proyectos que nos fueron presentados. Así que tenemos desde comisiones que, en definitiva, hoy calcule que $5.400 son 200 y pico mil de pesos, ¿no es cierto? Entonces tenemos desde comisiones que están tomando recibieron alrededor de 300.000 pesos, hasta otras que tienen mayor volumen de población y demás, como tal el caso que recibió 1.285.000, o el CUI que recibió casi 1.000.000 de pesos. Es decir, ha habido toda una serie de variables que tuvieron que ver además con los proyectos que presentaron. ¿Cuáles fueron estos proyectos? Y bueno, en muchos casos, por ejemplo, la compra de vehículos utilitarios para poder entonces, digamos, poder acceder y tener una mejor forma de relacionarse con quienes habitan no solo en la parte urbana del paraje, sino también en los campos, y a su vez comunicarse con las ciudades cercanas. En otros casos se va a invertir en infraestructura propia para la comisión de fomento, como pueden ser edificios, en otros casos sala velatoria, construcción de salón de usos múltiples, y en otros casos en servicio, ¿no? Cambios y ampliaciones de las redes de agua, cercados y perímetros, digamos, para determinadas cuestiones de seguridad como cisternas y demás que hay en las distintas comisiones, construcción de galpones. En definitiva, digamos, un aporte que totalizó una suma que, de acuerdo al día que se dio, ¿no es cierto?, que tuvimos el cambio, digamos, del día de los dineros que dimos, sumó más de 18 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, una suma importante que además se vuelca en cada uno de estos parajes, genera en muchos casos mano de obra, en otros casos mejora la calidad de vida de la gente, así que tiene coherencia con lo que venimos haciendo en las comisiones, que como siempre decimos, en algunos casos estaban ancladas en el siglo XIX, en función de los servicios que tenían, y con la provisión del gas, con la provisión de la infraestructura para la internet y la posibilidad de acceder a inclusive en los lugares más aislados por vía satelital, tener la comunicación incluso por WhatsApp en los lugares donde no hay teléfonos. Hoy se da esta situación particular en la cual tenemos un grupo de WhatsApp de todos los comisionados donde nos están informando en tiempo real, por ejemplo, lo que está sucediendo en su paraje con la nieve, con los caminos, con alguna emergencia que se puede producir. Entonces, pensemos que hasta hace no muchos años, enterarnos de lo que sucedía en un paraje de repente llevaba, en algunos casos, más de 24 horas, en la medida que hasta comunicarse con otra gente que a su vez se comunicaba con una ciudad, se tardaba tanto. Hoy estamos compartiendo la vida diaria, la cotidianidad, y creo que esto ha redundado en que se ha quedado más gente a vivir en los parajes. A mí me parece que además, cuando hagamos el censo ya, calculo que lo harán en el 2020, vamos a tener un posiblemente en muchas de ellas un aumento bastante importante de población. De hecho, ya hay algunas comisiones de fomento, como el caso de Valle Azul o como el caso de San Javier, que han solicitado pasar a ser comunas, ¿no es cierto? Como el caso del Manso también, ¿no? Así que creo que vamos camino a un desarrollo integral de toda la provincia, y en esto no podía quedar afuera las comisiones de fomento.
Sí,
¿no?
Hay una frase de uno de los tantos eslogans de este último tiempo, que no están solos, y bueno, esto es de alguna manera una muestra de ellos. Yo le digo, y hablo por allí, por las comisiones de fomento de la línea sur, ministro, que muchas veces uno veía y escuchaba a los comisionados pelearlas solos, si se quiere, ¿no? Y bueno, hoy no están solos, y además de eso, también hoy de alguna manera tienen un termómetro en sus comisiones de fomento a la hora de las elecciones, ya que en pocos días más tienen elecciones, porque a través de estos programas de Internet para Todos, el vecino común que está en una comisión de fomento a través de un teléfono o a través de una pantalla puede saber lo que está sucediendo en la provincia, puede saber en este caso los fondos que el gobierno entregó a través del Ministerio de Gobierno a las comisiones de fomento, qué se va a hacer con los mismos, y después de alguna manera tomar una evaluación a quien se va a postular como comisionado de fomento. Esto por allí antes no sucedía.
Y no, antes era un simple delegado del gobernador, que a veces ni vivía en el lugar, ¿cierto? Hoy la nueva ley le obliga a tener residencia en el lugar. Hoy hemos pasado de este delegado individual a considerar la comisión como un todo, es decir, ya no es nada más que él el comisionado. En todo caso, queda como comisionado el vocal de la lista que recibe la mayor cantidad de electores, pero a su vez pertenece e integra una comisión donde, tan importante como él, también es el que le sigue, digamos, y el que administra. Entonces, los vocales titulares, de alguna manera, conforman esa comisión que viene a ser el germen de lo que después, cuando sea una localidad, va a ser un consejo deliberante. Y esto es lo que creo que hemos ido ganando, además. No solo calidad de vida y servicio, sino calidad de ciudadanía. Hoy el mismo ciudadano, como vos decís, que puede tener acceso a la información de los fondos, de cómo se usan las cosas y demás, tiene la posibilidad de reclamar, de controlar, de quejarse. Y esto se realiza y creo que es bueno para todos,
¿no? Exactamente. Ministro, ha sido un placer charlar con usted. En cualquier momento lo volvemos a contactar. Gracias, como siempre, por su predisposición y por hacerse un ratito para charlar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la región sur de la provincia de Río Negro, que ahora está, le digo, no está despejado, está el cielo cubierto, pero está casi toda la línea sur cubierta de blanco.
Sí, sí. Acá en Viedma estamos con bastante frío, un frío húmedo, que además es lo que nos sucede. Me cuentan también que en el valle pasa algo parecido, que evidentemente cuando hay nieve en algunos lados, en el resto estamos con esta situación climática, pero bueno, corresponde a la época que estamos pasando, ¿no es cierto? Esperemos que no haya situaciones de emergencia, y si las hay, como digo, por suerte uno hoy puede ver las máquinas de vialidad trabajando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, así que la idea es poder asistir lo más rápido posible si hay algún tipo de problema. Gracias, buenos días y a disposición de ustedes.
Gracias de nuevo, ministro. Hasta luego. Un fuerte abrazo. El ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, en diálogo con Nacional, el doctor Luis Di Giacomo.